Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana que va desde hoy, es 24 de agosto, hasta el próximo 30, por cierto. Será la última semana de este mes que ya nos dice adiós para comenzar ya a partir del martes el nuevo mes de septiembre, el noveno. Pues aquí estamos hasta la una de la tarde. Tenemos muchísimas cosas que ofrecerles. Venga, sin más dilación, arrancamos. Miren, es realmente desalentador volver de vacaciones y comprobar que, lejos de mejorar la situación, empeora de forma sustancial. El número de rebrotes en este mes de agosto se ha multiplicado de forma exponencial, y todo debido a la falta de diligencia de los jóvenes. Dicen la generación más preparada y solidaria, pues va a ser que no. Quizás la que más fácil y asequible han tenido el acceso a la formación, la que más acceso a la información también. Pero es una lástima que con estas facilidades, proporcionadas en mayor medida por la red, por internet, hayan sido incapaces de adherirse a causas o intereses que no les son ajenos, porque les afecta directamente. Debido a la imprudencia de los jóvenes, se han endurecido las medidas sanitarias de control, y si nos vuelven a confinar, vamos a presenciar una crisis económica como antes nunca vista, y esto les va a afectar sobremanera. Si ya el desempleo juvenil es desorbitante, otra crisis traería una nueva generación perdida. En la debacle financiera de 2006, muchos se apoyaron en los mayores para salir adelante. Precisamente el sector de la población que está en grave riesgo debido a las imprudencias de los chavales, chicos y chicas. Pues esto es un tiro en el pie el que se están dando los jóvenes, porque se están autodestruyendo sin trabajo y también sin apoyo familiar. Donde hay muchísima incertidumbre es en los centros educativos, en los colegios, porque los padres, todo hay que decirlo, no sabemos exactamente a qué nos vamos a tener en 15 días cuando está previsto que comience el curso. No hay medidas de seguridad por ahora, medidas de seguridad sanitaria, y hay muchos padres que incluso se están planteando si enviar o no chicos y chicas, sus niños, al colegio. Vamos a hablar con Pedro Crespo, que es el presidente de AMPE Canarias. AMPE es el sindicato de profesores. Ellos lo que proponen, en principio, es que haya un personal sanitario en cada aula. Vamos a ver si lo consiguen. Por cierto, que ya saben ustedes que en Madrid, en un principio, había huelga, manifestación de profesores que se ha suspendido. Evidentemente, ese sería el último paso. Vamos a hablar en breve con Pedro Crespo. Leo textualmente: las temperaturas serán muy altas en Canarias a partir de mañana y pueden superar en medianías y zonas altas, y en el sur de Gran Canaria también, porque ya en el sur de Gran Canaria les digo yo que hace un calor realmente terrible, pero terrible, pueden superar los 35 grados. Evidentemente, esto es un foco activo para los incendios. Espero que no se produzca ninguno. Ya saben cómo estamos con el de Garafía en La Palma, que parece ser que ya está controlado. Bueno, pues eso, vamos a hablar con el jefe de previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, con Jesús Agüera. Y nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo en los centros de salud, que al fin y al cabo saben ustedes que es el primer centro sanitario que tocamos cuando, pues, tenemos algo que no funciona bien, ¿no? Bueno, vamos hasta el centro de salud de Chamán. Ahí vamos a hablar con un médico de familia, a ver qué está pasando ahí, sobre todo para conocer también su opinión profesional, que es muy interesante, sobre los rebrotes del COVID-19. Tendremos la noticia saludable. Nos iremos también hasta Valle Seco, porque el alcalde ha pedido a la población que se autoconfine, sobre todo, evidentemente, para evitar estos rebrotes. Vamos a ver si surte efecto o no. Claro, y uno pensa, vamos a ver, durante la época de clases online, pues los que tenemos uno o dos niños, pues ya lo estábamos pasando mal, porque al fin y al cabo veíamos como nuestros hijos no progresaban, sobre todo porque las clases online pues han sido un fiasco. Imaginen ustedes en una familia numerosa. Imaginen ustedes que los niños, niñas, no van al cole y es una familia numerosa, a partir de tres hijos o tres hijas. ¿Qué puede pasar ahí? Menudo caos. Vamos a hablar con el presidente, precisamente, de la Asociación de Familias Numerosas, José María González. Nos daremos una vuelta por Teror, nos iremos también a la aldea de San Nicolás, porque están buscando líderes ambientales que la conviertan en un municipio sostenible. Ya les digo yo que si todo lo hacen bien, el municipio de la aldea de San Nicolás es el que más futuro tiene desde todos los puntos de vista, sobre todo cuando en 4 años aproximadamente ya se construya por fin esa tan ansiada de la carretera de la aldea. Y al final vamos a abrir los micrófonos, a saber qué es lo que está pasando por ahí, para que usted se ponga en contacto con nosotros. Todo esto desde ya con Ainhoa Martín. Hola Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Y con quien les habla, Javier Benítez, que a ambos dos vamos a realizar el programa, como siempre, hasta la 1 de la tarde, y con Marcelo Cordobés en la coordinación técnica. Hace 12 minutos, sin más dilación, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Estabilizado ya el incendio de La Palma, Ainhoa Martín, cuéntanos.
Pues sí, nos vamos hasta La Palma y hablamos de ese incendio. Los medios aéreos han comenzado ya a trabajar en la zona del incendio después de que esta noche 100 efectivos en tierra se ocuparan de refrescar puntos calientes y actuando en pequeños rebrotes para mantener el perímetro. Hoy el tiempo da un respiro y el objetivo es avanzar lo que se pueda hacia su control antes de que mañana martes las temperaturas se incrementen de nuevo. Mariano Hernández Zapata es el presidente del Cabildo Insular.
Se ha continuado refrescando las zonas, continúan en esos trabajos, se ha realizado también una visita perimetral por parte de los técnicos del Cabildo Insular de La Palma para comprobar in situ la situación del incendio y bueno, todo parece indicar que no damos pasos hacia atrás y que seguimos mejorando en la situación que se declaró ayer a las 6:30 de la tarde.
Y del fuego de La Palma al de La Gomera, un dispositivo de emergencia tuvo que trabajar en un conato declarado en Las Creces, en Valle Gran Rey. La zona que finalmente se vio afectada ha sido relativamente pequeña, de 1 hectárea, en el Parque Ganajona, y afectaba a brezos, laureles, aceviños o palo blanco, especies que, según el director del parque, son muy vulnerables no solo al fuego, sino también al calor, por lo que podrían tardar en recuperarse hasta 100 años. Además, Ángel Fernández apuntaba que tienen localizado el punto exacto en el que se inició el fuego, una pista en una zona muy concurrida, y afirma que cree que el incendio ha sido intencionado.
Obviamente se inició al lado de una pista, en una zona muy, muy, muy concurrida, posiblemente a partir de las 10 de la noche. O sea, entendemos por las características, la hora y demás, y lo que ocurrió previamente en fechas anteriores, de que esto es un incendio intencionado.
Y un último apunte, los casos de coronavirus en Canarias, en la franja de edad de 20 a 29 años, es la que ha registrado un mayor incremento en las últimas 4 semanas, en las que ha crecido un 644 positivos, siendo esta franja la que más aumenta.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a las 2:05 aproximadamente, después del boletín informativo. Queremos saber también qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con La Provincia, diario de Las Palmas, donde abren con la crisis del coronavirus. Gran Canaria supera por primera vez a Tenerife en la cifra de casos acumulados. También el plan para la vuelta al cole infravalorada, la transmisión del virus a través del aire. También graban el encuentro de un botellón en un parque de Santa Cruz. A nivel regional, Canarias cuenta con más de 2.100 casos activos en coronavirus y evacúa La Graciosa, 3 turistas, uno de ellos positivo en COVID-19. En el Canarias 7, por su parte, Canarias, con el aumento de casos diarios, pone en jaque el inicio del curso. También los casos de 20 a 29 años crecen en Canarias en 644 en un mes 400 personas logran domar el fuego, ese incendio de La Palma, y el turismo sigue sin despegar en julio, pese al fin del confinamiento. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
Muchísimas gracias, Ainhoa. 11:16, vamos con el deporte. Hola, David Ojeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días y bienvenido.
Muchísimas gracias, bien hallado. Entiendo que en modo fichaje, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos finalizando agosto, yo no sé qué valoración haces tú sobre la incorporación de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, por el momento, bien. Las tres incorporaciones que han llegado parecen tres futbolistas prometedores, que quienes les conocen bien hablan de que tienen muchas cualidades y sobre todo al ser muy jóvenes, mucha capacidad de progresión. Está claro que ahí cambia el patrón de fichajes de la Unión Deportiva en relación a los últimos años y estamos a la espera de que se concrete quizás hoy, quizás en las próximas horas, el fichaje de Tomás Cardona, un central argentino también de mucha proyección que vendría a incorporarse al equipo.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el objetivo del equipo amarillo esta temporada?
Bueno, es complicado, sobre todo por el escenario económico en el que se van a encontrar prácticamente todos los equipos. De hecho, se acaba de conocer, acaban de hacer un comunicado conjunto Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas, en el que han decidido repartirse el 50% de los ingresos de taquilla de un posible derbi que se jugara con público. Es decir, está claro que en la primera vuelta parece imposible que se juegue con público. Si se jugara un segundo, independientemente de que fuera en el Heliodoro o en el Estadio de Gran Canaria, los dos equipos partirían a la mitad la taquilla y se la repartirían para asegurarse un ingreso, ¿no?
Pues la verdad es que escenario realmente complicado el que se ve en el mundo del fútbol. Por cierto, en baloncesto, ¿nos dices algo?
Bueno, tenemos, por ejemplo, esta semana dos derbis. Se van a jugar el miércoles un Gran Canaria y Brostar Tenerife en el Gran Canaria Arena, y el sábado otro partido en el Santiago Martín. Sin público, evidentemente, pero van a ser dos buenas pruebas de fuerza para el equipo de Porfirio Fisac de cara a la próxima temporada.
¿Tenemos un añito más tranquilo en el club amarillo?
Eso espero. Lo espero fundamentalmente en los despachos, más que en la cancha, fíjate lo que te digo.
Bueno, ojalá y sea así. Te escuchamos a partir de las 2 de la tarde, David. Un abrazo.
Otro.
Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Marcamos el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, en lo que se refiere a Gran Canaria, la mañana ha sido bastante tranquila. Los accidentes de tráfico que se han producido no han revestido gravedad. Se ha registrado uno en las últimas horas en la zona de San Gregorio, en Las Palmas, sin heridos. Y durante la noche, dos vehículos colisionaban en la zona de la rotonda de Las Brujas, en la Gran Canaria 110, pero en este caso los heridos solo sufrieron policontusiones. También en la Gran Canaria 110 tenía lugar otra caída de moto, pero tampoco el herido revistió gravedad. Por lo demás, la mañana transcurre con normalidad en el centro coordinador.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Igualmente, buenos días.
Echamos un vistazo a Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias, una noticia internacional. Wisconsin, protestas en Wisconsin tras los disparos de un agente de policía a un hombre de raza negra, Jacob Blake, que ahora mismo está hospitalizado en estado grave. Las imágenes fueron grabadas por vecinos y difundidas en redes sociales, algo que está siendo muy seguido y criticado en la red social. También entre las tendencias, San Bartolomé, hoy es este día, y son muchos los que, aunque esta festividad en todas partes se ha suspendido presencialmente, lo celebran de otra manera. Y uno de los temas que trataremos hoy en el programa, como comentaba Javier, la vuelta al cole. También entre lo destacado de hoy, una vuelta al cole segura es lo que están pidiendo los diferentes colectivos ante el aumento de casos de coronavirus que se está experimentando en nuestro país. Bueno, ahora lo hablaremos con algunas de esas asociaciones, pero como siempre recordarles, como no, el feliz lunes y feliz semana hoy, que ya estamos en la última semana de agosto.
Pues sí, ya estamos diciendo adiós. Adiós, agosto. 11:20, vamos con el tiempo. Se avecina calor, ¿eh? Así que ya saben, a hidratarse muchísimo, porque esos golpes de calor son repentinos y realmente peligrosos, sobre todo en ciertos sectores de la población, los más jóvenes y los mayores, como siempre. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 26 grados. Si nos vamos hasta el norte, en la aldea de San Nicolás, que es un municipio donde suele hacer muchísimo calor, donde azota mucho las temperaturas, ahora mismo ya superan los 30 grados, 31 grados. Vamos al centro de Gran Canaria, al municipio más alto, en Artenara, ahora mismo 21 grados, si nos escucha desde Playa del Inglés, donde hace mucho calor, 30 grados, y en El Cotillo, bajo mi punto de vista, la mejor playa que tenemos en Canarias, 27 grados. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Desde la agencia estatal predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días, cielo de poco nuboso a despejado con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas y ligera calima en niveles altos. Temperaturas en descenso generalizado, se registrará una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y en cuanto al viento será del noreste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste y no me compensa.
Hombre, no llega a ser un drama, ni mucho menos, pero si no se topa, si no se toman medidas, podríamos llegar a ello. Estamos hablando de la educación, que al fin y al cabo es una de las patas, me atrevo a decir incluso más importante, de este estado de bienestar, lo que va a pasar con nuestros chicos y chicas, niños y niñas, porque estamos a 15 días aproximadamente para que comiencen las clases y todavía no tenemos un protocolo claro de actuación. Vamos a hablar con Pedro Crespo, él es el presidente de AMPE Canarias, los profesores, y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Te voy a preguntar, como si tú fueras un redactor, ¿la última hora cuál es?
Pues yo creo que tú la has definido perfectamente, incertidumbre. Yo creo que ahora mismo es lo que recoge, yo creo que no solo en educación, sino también a nivel social. Estamos un poco a las expectativas de las circunstancias que pueden ir acaeciendo. Desde luego que no es el escenario ideal, ¿verdad? Pero bueno, es sin duda el que tenemos. Cuando hablamos de materia educativa, nosotros queremos poner siempre el tinte positivo y optimista, partiendo de esa reincorporación de forma presencial el 15 y 16 de septiembre, pero desde luego que con garantías. Eso sí, que lo ponemos también detrás de esa presencialidad.
¿En esta última semana ha habido algún tipo de contacto con la Consejería de Educación? ¿Les ha dicho algo, Pedro?
Pues no, la última semana no. La semana anterior sí, después de que toda la comunidad educativa, hablando de todos los centrales sindicales, padres y madres y alumnados, le hicimos llegar una solicitud de reunión urgente a la consejera. Esta accedió y se reunió con nosotros, una reunión en la que fue muy receptiva a las cuestiones que planteábamos. Ahora bien, adquirió un compromiso que hasta la fecha no ha cumplido, que es hacernos llegar todos los protocolos que estaba preparando para esa reincorporación a las aulas, protocolos diferenciados por etapas y tipología de enseñanza, con la intencionalidad de que nosotros pudiésemos aportar a esos borradores y de tal forma que cuando el profesorado nos incorporemos este día 1 de septiembre, pues tengamos claro un poco cómo planificar y cómo programar el nuevo curso escolar.
Ainhoa Martín.
Buenos días, Pedro, porque además no podría ocurrir lo que ocurrió al final del curso pasado, ¿no? La enseñanza totalmente telemática no se prevé.
Buenos días, Martina. Nosotros esperamos que no. Si nosotros apostamos siempre por la presencialidad, pues por lo que es lo que da la calidad. Si acaso en algunas enseñanzas, por circunstancias de imposibilidad de espacios, pues tener que hacerlos de forma semipresencial. Ahora bien, sí que tenemos que tener preparado el plan B, y en esto incidimos mucho desde AMPE, un plan B con garantías y seguridad, que de alguna manera recoge una plataforma telemática y una serie de medios para intentar minimizar al máximo la brecha digital que sin lugar a dudas existe, pues porque nos podemos encontrar en unas circunstancias en las que o bien un aula, un centro de un municipio o de una isla, pues tengamos que volver a estar en nuestras casas. Claro. Y ahí hay que estar preparados. Uh-huh.
Claro, ¿sabes lo que pasa, Pedro? Que a medida que van pasando los días y uno ve que la consejería no toma una determinación firme, no establece medidas de control, un protocolo sanitario, a medida que pasan los días, pues hay más incertidumbre, de eso no cabe la menor duda. Y sobre todo los padres y madres se plantean la posibilidad de no enviar a sus hijos al colegio.
Claro, pero es que es lógica esa incertidumbre, pero esa posibilidad nosotros desde luego que la desechamos, la podemos entender desde esa incertidumbre, que además coincidimos, y por eso precisamente estamos exigiendo a la consejería que nos haga llegar esos borradores y que cuanto antes pues se publique para dar seguridad. En los centros profesorados estamos deseosos de poder tenerlo para poder plantear esa medida. Ahora bien, con un planteamiento de seguridad, es decir, esa incertidumbre y ese miedo, porque yo creo que, uh-huh, que define bien el calificativo ante la posibilidad de ese retorno sin seguridad, los primeros que lo tenemos somos los profesores. Sí, nosotros denunciamos la semana pasada los informes que está emitiendo una empresa que contrató la consejería precisamente para ver el profesorado más sensible a este virus, y los informes son, vamos, de verdad que sin ser nosotros expertos sanitarios, pues alguno, bueno, sí, es verdad que usted tiene más de 60 años, es verdad que usted padece asma, pero bueno, lo que usted tiene que hacer es incorporarse al centro y llevar alguna medida de seguridad. Es que es increíble. Hay que adaptar el puesto de trabajo, como ocurre cualquier empleado público, uh-huh, bueno, o empresa, ¿no?
Sí, Pedro, ¿ustedes qué proponen exactamente para comienzo de las clases seguras? ¿En qué piensan?
Vale, nosotros planteamos, primero, seguridad, y la seguridad la da lo que plantea la OMS, que es grupos lo más reducidos posibles. Se habla de 10 personas, incluso en nuestra comunidad autónoma, reuniones de no más de 10 y demás. Nosotros planteamos una bajada de ratio, eso traducido a educación es una bajada de ratio. Nosotros planteamos, porque queremos ser realistas, de entre 15 y 20 alumnos, permitiría el distanciamiento para grupos más de etapas inferiores, hablando de infantil y primeros niveles de primaria, esos planteamientos de grupo burbuja, pero con esta reducción de alumnado a 15, 20 máximo, ese es el planteamiento. Y en las siguientes etapas, esos 15, 20 manteniendo medidas de seguridad, de distanciamiento, de mascarilla y de hidrogeles, en todas las actividades del centro, plantear las medidas de seguridad que se están proponiendo a nivel de mamparas en comedores, entradas y salidas a los centros de forma escalonada, posibilidad siempre de utilizar todas las instalaciones de los centros o de otras instalaciones aledañas que posibiliten estas medidas. Eso es lo básico primero. Eso es lo primero, porque para nosotros es lo más importante a nivel sanitario. Y después viene la segunda batería de medidas, que va en torno a algo fundamental para nosotros, que es la parte curricular. Y en ese sentido, lo que planteamos es unas instrucciones claras, tanto para la enseñanza presencial, retomando aprendizaje no adquirido del curso pasado, como para la enseñanza no presencial, en este caso con esta plataforma a la que aludía anteriormente, en la que posibilite esa enseñanza con garantía, no literalmente a escapar, decimos, al final del curso pasado, porque no estábamos preparados. Esos son básicamente los dos primeros planteamientos con carácter general. Después tenemos medidas que son diferentes, no es lo mismo etapa de infantil, que bachillerato, que formación profesional, sí, enseñanza artística, cada enseñanza tiene su especificidad.
Pedro, y bueno, sabemos que es el último paso, ¿no?, siempre la huelga, pero no sé si se ha escuchado algún rumor de profesores, como ha ocurrido en Madrid, que convocaban esa huelga y al final pues se veían obligados a desconvocarla. No sé si esta iniciativa se plantea en el caso de que no se cumplan con esas medidas que ustedes están pidiendo.
Bueno, nosotros, al menos por lo que nos ha llegado, hay sus tintes políticos, AMPE siempre elude meternos en confrontaciones políticas, pues porque entendemos que que no es nuestra función, y cuanto más en una situación tan delicada como esta. La huelga es la última alternativa que tiene un trabajador para defender un derecho desde nuestro punto de vista, ¿no? Y ese planteamiento está, pero desde luego que antes de eso entendemos que tenemos que hacer otro recorrido que sea mucho más constructivo y con posibilidades de garantizar lo que queremos.
Pero Pedro, ¿algún profesor ya ha levantado la mano y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de huelga o no estamos
sí,
todavía?
Sí, bueno, afiliados nuestros nos los han hecho llegar y hablando con ellos dicen, bueno, claro, es que, pues claro, porque es que ahora mismo, es decir, lo que tenemos que tener claro es cuáles son las medidas de facto que va a tomar la consejería, porque es que hasta la fecha lo único que tenemos sobre la mesa es un protocolo publicado que lo que plantea son medidas generales hecho por Sanidad, cuestiones muy muy genéricas que no concretan a la práctica. No se sabe, porque no se explicita qué alumnado va a recibir enseñanza semipresencial, si es que hay alguno que la hace. Cuando es a distancia no se sabe cómo. Las medidas de seguridad en cuanto a distanciamiento, ratios, no se concretan, ni por etapas ni con carácter general. Entonces, claro, cuando nosotros sepamos cuáles son las medidas, ¿cómo se va a proteger al profesorado? Es una de las cuestiones que nosotros estamos más preocupados. Es decir, que ¿cómo se va a adaptar el puesto de trabajo, cómo se adapta a otros empleados públicos, a un docente? ¿Cómo se adapta? Si el planteamiento, nosotros tenemos propuestas y las hemos hecho, pero claro, no está publicado ahora mismo nada, ni siquiera los borradores de los caludíos.
¿Cuál es la próxima reunión con la consejería, Pedro?
Formalmente está convocada para el día 31 con la consejera. Esta semana hay una a nivel nacional entre ministro de Sanidad y ministra de Educación con todos los consejeros de todo y consejeras de las autonomías. Ahí es donde teóricamente van a dar un marco general. Y después también está anunciada, que no convocada, una mesa sectorial para esta semana en la que ahí plantearíamos cuestiones concretas del profesorado. Para nosotros llega muy tarde, evidentemente, llevamos exigiendo esta necesidad de negociación desde por parte de AMPE desde finales de abril, cuando se hablaba de la finalización del curso, de ver cómo el retorno. Nosotros decíamos, este curso está como está, lo que es preocupante es el curso que viene, y eso lo decíamos en el mes de abril. Y bueno, no digo que no se haya hecho nada, pero desde luego negociación ha existido muy poca para dar posibilidades que nosotros aportemos.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Y tienen ustedes ya para acabar, Pedro, ¿tienen esperanza de que una de las demandas que han puesto ustedes sobre la mesa, que conocíamos hoy, la figura de personal sanitario en los centros educativos para una vuelta al cole con garantías, pues pueda cristalizar, se cumpla?
Pues, siempre tendemos, si bien nos conoces, con el tinte optimista y positivo. En este caso, la consejera anunció la medida, pero volvemos a lo mismo, no la concretó. Nosotros entendemos que en todos los centros escolares, en una unitaria, no va a haber un enfermero, una enfermera. Es lógico. Es decir, tendría que haber para varios centros. Ahora, en cualquier colegio medio y, por supuesto, en todos los IE, sí que entendemos que tendría que haber un personal sanitario, una enfermera, una enfermera, siempre con carácter general, no solamente en esta circunstancia, pero en esta circunstancia muchísimo más. Hay que partir que el profesorado no somos expertos sanitarios. Podremos ayudar, formar algo, pero vamos, no somos expertos como lo es, como dice este personal sanitario.
Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre, porque hay mucha incertidumbre, pero también es cierto que la situación no es nada, absolutamente nada sencilla. Porque claro, uno puede pensar, pues miren, en los hoteles se realizan controles de temperatura al entrar, con los niños quizás se puede hacer también, pero claro, es que después llega el invierno, y con el invierno pues llegan también los virus, las enfermedades y demás. En fin, la cosa está muy complicada. Pedro, gracias por atender una vez más a la cadena COPE, un abrazo.
De acuerdo, un placer, un saludo.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61. La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Este fin de semana hemos tenido unas temperaturas, sobre todo en el sur de Gran Canaria, realmente terribles. Bueno, prácticamente en todo el archipiélago. El caso es que leemos que las temperaturas volverán a ser muy altas en Canarias a partir de mañana y pueden llegar a los 35 grados en medianías y zonas altas. ¡Qué miedo y qué peligro, sobre todo para los incendios! Vamos a hablar con Jesús Agüera, que es el jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Lo tenemos ya en línea. Don Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues esto es un sin parar, ¿no? Constante sí, olas de calor.
Sí, yo lo comento a veces, que tenemos una especie de ola de calor continua, ¿no? Todo el verano, los últimos años. Entonces, a veces queremos diferenciar, llega una nueva ola de calor, llega... No es ese el criterio, porque realmente siempre tenemos temperaturas muy elevadas, y más en los últimos años. De todas maneras, bueno, vamos poniendo situaciones de aviso cuando se superan los umbrales de 34 grados en amarillo y de 37 en naranja, pero realmente siempre vamos a tener en esas zonas que usted comentaba, medianías orientadas al sur de Gran Canaria, especialmente temperaturas por encima de 34 o 35 grados prácticamente todo el verano. Ya se ha hecho algo habitual, ¿no? De todas maneras, ahora comentaremos, los próximos días va a haber un nuevo aumento, un nuevo episodio cálido, y creo que se van a batir e incluso las temperaturas que hemos estado teniendo en este agosto y en julio, ¿no? Se van a dar las máximas de este año, concreto el miércoles, ¿no? En principio hoy tenemos un día de transición. Sigue el aviso por altas temperaturas en Gran Canaria. Se van a superar los 34 grados, la mitad sur en general, zonas del interior, ¿no? Y también tenemos aviso por rachas máximas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El aliso sigue soplando con fuerza en las zonas costeras y en las costas este y oeste y en los canales entre islas, ¿no? Ya mañana tenemos nueva situación. Ya no el viento no sopla con fuerza, sino que empieza a entrar del este en todos los niveles, ¿no? Entrada de aire africana, y ya mañana aviso naranja en Gran Canaria y amarillo en La Palma, en La Gomera, en Lanzarote, Fuerteventura. Es decir, en Gran Canaria se van a superar ya los 37 grados a partir de mañana, sobre todo en esas zonas interiores del sur, y en el resto de islas que he nombrado de aviso ya los 34. Y luego, si avanzamos a la jornada del miércoles, tenemos ya un aviso naranja generalizado en todo el archipiélago. Eso quiere decir que se van a superar los 37 grados en todas las islas, en todas las zonas del interior. Y está por ver los valores a los que lleguemos en esas medianías orientadas al sur de Gran Canaria, pero se pueden superar fácil los 42, 43 grados, ¿no? Y siempre son temperaturas, hablamos, medidas a la sombra. Y luego ya el jueves, bueno, tiende a mantenerse, más bien disminuir, y luego pues hay un bajón importante de cara al viernes, sábado, domingo, y no parece que haya más llegadas de aire africano, es decir, que habrá que aguantar un poquito, hoy día de transición, mañana elevación y el miércoles el día clave más cálido del año.
Es decir, el fin de semana puede ser más fresquito, lo que
sí,
nos acaba
sí, con
de
seguridad,
decir.
Con seguridad. Bueno. De hecho, bueno, ayer dieron una pequeña tregua, las temperaturas, hoy también, la tendencia es a la baja, pero mañana empieza a entrar aire africano en todos los niveles. Habrá calima poquito más severa que la que hemos tenido en los últimos episodios, pero siempre en altura, es decir, a partir de unos 2.500 metros está la capa de calima.
Mañana el día más caluroso.
Caluroso no, el miércoles.
El miércoles es el día más caluroso que vamos a tener.
El miércoles, sí, estimaciones que nos dan los modelos, bueno. Luego, en Canarias hay el problema de que hay muchos fenómenos locales, muchos barrancos, muchas zonas que según la orientación registran unos valores u otros, pero vamos, por encima de 37 grados, con seguridad se van a dar en todas las islas, ¿no? Así que el miércoles, pues, en fin, seguimos con la alerta máxima de incendios, seguimos con la alerta por temperatura, pero el miércoles yo creo que es un día de muchísimo calor, ¿no? Como digo, seguramente es más cálido de todo el año.
Uh-huh. Jesús, buenos días, pero parecía que este verano no había temperaturas tan altas como otros años, ¿no? Parece que estas dos últimas semanas de agosto son las que nos están...
Sí, esa es una apreciación, sí, es interesante. Los últimos años lo que notamos es que, bueno, el verano cada vez se alarga más en el tiempo, incluso comienza antes, tenemos esa especie de ola de calor continua, pero tampoco se registran temperaturas excesivamente elevadas, ¿no? Ya no son las normales de la época, sino un par de grados más por efecto del calentamiento, pero no teníamos temperatura por encima de 40 grados en general, ¿no? De hecho, el pasado episodio, la jornada del sábado, se dieron 41 grados en zonas como Tasarte o el Barrancos Altos de San Bartolomé de Tirajana, pero son fenómenos muy locales, no son temperaturas generales, ¿no? Lo que hablo del miércoles ya por encima de 37 grados, pues generalizado, eso sí que ya es algo que inhabitual, ¿no? Pero con todo, pues sí, lo que dice usted, otros años hemos tenido temperaturas de 43, 44 grados, si no muy extendidas, sí, yo recuerdo en el interior de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote a la vez, por ejemplo, ¿no? En los últimos años no se da, pero la verdad es que el verano ha ido ganando terreno, las noches cálidas, la ausencia de lluvias, y esto es imparable, ¿no?
Uh-huh. Algo que tampoco ayuda a la prevención de esos incendios, como el que vemos ahora mismo en la isla de La Palma, ¿no?
Sí, bueno, hombre, hay que decir que los últimos años han mejorado, pues nosotros también, ¿no? La predicción, pero también las técnicas que tenemos de observación se está monitorizando constantemente, ¿no? Sobre todo en los periodos veraniegos, pero claro, siempre surgen incendios siempre es sabido, siempre les va a haber, y a veces, bueno, pues muy extensos, ¿no? Como este último de La Palma, pero... bueno, las condiciones meteorológicas, desde luego, no son muy propicias los próximos días, muy baja humedad, al menos no va a haber viento, pero bueno, por las temperaturas, como digo, elevadísimas, pero bueno.
Claro, es que da la sensación, don Jesús, que se está desestacionalizando las estaciones, que parece que el verano empieza un poquito más tarde y por eso la impresión de que tenemos de que el verano anterior, pues teníamos más brotes de calor por estas fechas, ¿no?
Sí, prácticamente el verano podemos decir que de mayo a octubre con seguridad, claro. Las primeras lluvias están llegando, incluso bien entrado noviembre o la segunda quincena de noviembre, otoños y primaveras muy secas, e inviernos, ¿qué vamos a decir? Sin ninguna borrasca, llevamos ya 3 años así. Entonces, y las lluvias cuando llegan desigualmente repartidas, ¿no? Algún frente que afecta al norte, ya no llegan esas borrascas que regaban a todo el archipiélago. Entonces, bueno, hay mucha sequedad, arrastramos muchos meses de sequía meteorológica, hidrológica, ¿no? Y bueno, pues está muy seco todo el terreno, y encima si se dan condicionantes de altas temperaturas, de baja humedad relativa, de atmósfera muy seca, mucha insolación, bueno, pues tenemos ahí una situación muy preocupante, ¿no? Y esto es cada vez más frecuente, desde luego.
Jesús Agüera, jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, gracias por atender una vez más a la cadena COP. Un abrazo.
De nada, encantado. Buenos días.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Sabías que la mortadela Siterio se lonchea en Canarias para que llegue a tu mesa con la máxima frescura? Prueba ahora las nuevas mortadelas ahumada y la 100% de pavo. Siterio, la calidad de siempre.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
11:45, bueno, pues hemos hablado de la enorme incertidumbre que hay en la vuelta al cole. En 15 días aproximadamente está previsto que los chicos y las chicas vuelvan otra vez a las aulas. Vamos a ver qué pasa. Hemos hablado hace unos minutos con Jesús Agüero, jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, porque a partir de mañana van a subir de forma alarmante incluso las temperaturas. Ya nos acaba de decir que posiblemente el miércoles sea el día más caluroso de este verano y probablemente el día más caluroso del año. Y ahora vamos a preocuparnos de algo que la verdad es que nos lleva de cabeza, ¿eh? Yo no sé si decir que la situación también aquí es alarmante, porque los casos positivos de coronavirus en Canarias aumentaron solamente ayer en 270. Es decir, ahora mismo tenemos unos 4.800 aproximadamente, según los datos de la Consejería de Sanidad, y el número de casos activos en Las Palmas de Gran Canaria es de 2.136. Sí. En fin, vamos a hablar con José María Ortega, él es médico de familia del Centro de Salud de Chamana, quien tenemos ya en línea. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Preocupante, alarmante. ¿Cómo califica usted esta situación, don José María?
Pues es muy preocupante, como acabas de decir. La cantidad de positivos está incrementando notablemente. Es cierto que lo que estamos detectando es que es gente más joven que en el mes de marzo y abril, pero es gente que se tiene que aislar, que se va a aislar en su casa, y en su casa vive con otras personas. Entonces es muy preocupante. A ellos es verdad que la sintomatología en principio está siendo más leve, pero veremos cómo les va en sus casas.
Don José María, los jóvenes quizás tienen menos agresivo el coronavirus en los jóvenes que en lo que estamos viendo en las personas mayores.
Por lo que yo estoy viendo y por lo que se puede ver en la literatura y demás, ciertamente es menos agresivo. Es verdad que a algunos les afecta muchísimo, no están a salvo del todo. Y yo creo que los profesionales tenemos la responsabilidad de no haber sabido transmitir a la gente joven la relevancia, la importancia y la gravedad que puede tener esto. En diferentes sentidos. Sí, pero llevártelo a tu casa y que tu abuelo, tu abuela, tu tío que tiene asma, se pongan muy enfermos, es una cosa que no hemos sabido contar. Uh-huh. Entonces, podríamos aprovechar desde aquí para que la gente joven sea consciente de que ellos a lo mejor no lo pasan tan mal, o muchos de ellos a lo mejor no lo pasan tan mal, pero en su casa algunas personas es muy posible que lo pasen muy mal.
Desde luego que sí. ¿Cuál es la situación en los centros de salud? ¿Se ha visto colapso? ¿Hay saturación o no, don José María?
Yo creo que depende de cada centro. En algunos centros parece que están bastante saturados hasta el extremo de dirigirse a la población advirtiéndoles de su situación. No es el caso del mío, pero sí tengo conocimiento de que en otros centros de salud están bastante con el agua al cuello. Entre otras cosas porque todos esperábamos, la verdad, que en verano la cosa fuera un poquito mejor, y se trató de concentrar las vacaciones en estos meses de verano, y entonces entre unas cosas y otras pues en algunos sitios se han quedado en cuadro.
José María, buenos días, pero sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria estamos viendo que, bueno, como comentaba Javier, la cifra de contagiados ahora mismo es bastante alta.
Sí, sí lo es, sí.
Entonces, en los centros de salud aquí en general, ¿se está viendo colapso, no? ¿O la gente está haciendo la cuarentena toda desde sus viviendas? Pero al final, lo importante es la concienciación, ¿no? Y la responsabilidad que deben tener todos estos jóvenes, porque es lo que decíamos, ¿no? Que aunque ellos a lo mejor no lo puedan pasar tan mal, sí que pueden transmitirlo a otras personas y no estamos colaborando a que la pandemia, pues, se pueda controlar.
No, es una cuestión cultural. Nosotros somos como somos. Somos españoles y tenemos una forma de relacionarnos que a mí me parece que es estupenda, pero que para esto, desgraciadamente, no sirve. Entonces, nos tenemos que volver un poco más suecos o un poco más coreanos y tener bastante más distancia social que la que tenemos. Eso es difícil de implantar en una sociedad como la nuestra, en la que somos tan próximos a los demás. Uh-huh. Y más cuando hemos estado encerrados, como estuvimos con el estado de alarma durante unos meses. Entonces, yo entiendo a las personas, pero vamos mal, ciertamente vamos mal. Uh-huh. Y además en países de nuestro entorno, que son similares culturalmente a nosotros, como es Italia, en principio, por los datos que hay, parece que no les está pasando esto.
Uh-huh. Y bueno, si es difícil para los adultos, para los niños todavía más, ¿no? ¿Ustedes temen la vuelta al colegio?
Sí, 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 claro. Y más que nada porque yo no tengo noticias de cuál es el plan. El problema es que no sabemos cuál es el plan. Entonces, esa incertidumbre, estamos convencidos de que hay gente trabajando en ello noche y día, pero no sabemos cuál es el plan. No sé si vosotros lo sabéis, yo desde luego no. Y sí que me gustaría tener una idea, porque la vuelta al cole será otro motivo para que haya más casos, ciertamente.
Don José María, ya para acabar, estamos viendo medidas bastante restrictivas. ¿Apoyaría usted otras aún más que conciencien más a la población? Se ha hablado del cierre del ocio nocturno, ya está cerrado, la reunión no más de 10 personas, ahora incluso se abre la posibilidad de cerrar las playas, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué medidas apoyaría usted de forma restrictiva para evitar más contagios de la enfermedad?
No, yo restrictivo no, la verdad es que no. Me lo impide mi forma de ser, no soy nada restrictivo. Sí creo que hay que ser hay que concienciar a la gente, hay que comunicar, hay que saber transmitir la importancia que tiene todo esto a todos los niveles. Entonces creo más en la comunicación, creo más en la conciencia social y no creo demasiado en que cerrar las playas vaya a aportar ni poco ni mucho ni nada. No lo haría. Yo no cerraría las playas, la verdad.
Estamos en verano, se hablaba de la posibilidad de que en verano pues se contaran con pocos rebrotes debido al calor, pero es que ahora llega el invierno. ¿Temen ustedes la llegada del invierno?
Sí, claro. En invierno, además, cuando se junten diferentes patologías propias de la estación, que dificultarán más los diagnósticos, lo pasaremos mal. La verdad es que sí. Pero bueno, estamos en ello. Vamos a ver cómo afrontamos.
Don José María, mensaje de un médico de familia a la población, a la gente que nos está escuchando, ¿qué le diría?
Pues le diría que sean muy conscientes de que hay que tener muchísimo cuidado, que la distancia es muy importante, las aglomeraciones, el hacinamiento están absolutamente fuera de lugar, restringir las reuniones familiares al mínimo imprescindible. Porque a pesar, ya sabemos, de nuestros afectos, no hace falta que los manifestemos en forma de abrazos y de besos, que ya habrá tiempo. Eso es lo que les diría.
José María Ortega, médico de familia del Centro de Salud de Chamán, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros y buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 984768-86 a partir de solo 99 euros.
En Afelsa amamos cada detalle con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Ponemos nuestro granito de arena para que usted lleve una vida lo más saludable posible. Ainhoa Martín, ¿qué recomendación tenemos hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de escuchar música, entre otros, porque tiene muchos. La música te hace más feliz. Estudios científicos demuestran que cuando escuchas música que te gusta, tu cerebro segrega dopamina. Esto es uno de los elementos que encargado de la felicidad. Además, la música mejora el rendimiento al correr. Está comprobado que las personas que corren escuchando música motivacional pueden recorrer mayor distancia en menos tiempo. También reduce el estrés y mejora la salud. Ayuda a dormir mejor. Más del 30% de los estadounidenses sufren de insomnio. Un estudio demostró que los estudiantes que escuchaban música clásica para relajarse durante 45 minutos antes de dormir lo hacían mucho mejor. También reduce la depresión, ayuda a comer menos y también mejora el humor mientras conduce.
Bueno, pues como nos quedan unos 4 minutitos para llegar a las 12 y escucharemos a esa hora el boletín informativo, pues vamos a cristalizar la recomendación de Ainhoa Martín y vamos a escuchar algo de música.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
Para segregar dopamina, para ser más feliz, llega Nena da Conte.
Siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. No puedo en la vida, las cosas suceden, no más. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino.
We'll be right back.
la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno de Cataluña amplía las medidas restrictivas ante el avance descontrolado del coronavirus en esta comunidad. En las últimas 24 horas se han registrado casi 1.800 nuevos positivos. Es el quinto día consecutivo en el que se supera la cifra del millar de contagiados en Cataluña. La principal novedad es que se prohíben las reuniones de más de 10 personas en toda esta comunidad. Además, Quim Torra ha anunciado test masivos en colegios e institutos, en concreto, 500.000 de pruebas PCR, Sergi Tor.
Y se van a realizar del 15 de septiembre al 15 de noviembre en la comunidad escolar, alumnos y profesores, para detectar asintomáticos y ofrecer una sensación de seguridad a las familias. Mientras, se cortan las relaciones sociales, porque el 70% de los nuevos contagios brotan de encuentros familiares o de amistad amplios que han provocado la aceleración del virus este verano. Torra prohíbe todas las reuniones durante 15 días.
I per tant, allà on hem d'atacar és justament, tenim aquesta incidència més greu, en aquest 70% de contagis. Per això hem decidit que prohibirem a tot el país les reunions socials de més de 10 persones.
Por tanto, debemos atacar donde tenemos el 70% de los contagios, o por tanto hemos decidido prohibir en todo el país las reuniones sociales de más de 10 personas. La Generalitat mira con preocupación al retorno laboral en una semana y la apertura de los colegios en tres, y confía en bajar la disparada curva de contagios actual.
La pandemia está dejando un verano atípico, los movimientos se han reducido y muchos han preferido los desplazamientos cortos a los pueblos del entorno. Queda lejos el verano de 2019, justo el anterior a esta crisis sanitaria sin precedentes, y hoy conocemos más datos de cómo fue ese verano. El Instituto Nacional de Estadística realizó un estudio mediante el rastreo de los móviles. ¿Dónde veranearon el pasado año los españoles? Marta Ruiz.
Hace un año por estas fechas había localidades como Noja en Cantabria, Allende Gállego en Aragón o el puerto de Santa María en Cádiz, cuadruplicando e incluso quintuplicando la población frente a localidades como San Boi de Llobregat, Córdoba o Alcoy, que se quedaban con un cuarto de sus habitantes. Así lo refleja el estudio del Instituto Nacional de Estadística a través de los datos enviados por los teléfonos móviles. El pasado verano los madrileños se marcharon a la costa levantina, mientras que los catalanes, andaluces y valencianos se quedaron en sus propias playas. Los zaragozanos prefirieron sus propias zonas de montaña o bien la costa catalana. Otro dato a destacar es que el día de Navidad los centros de ciudades como Barcelona, Salamanca, Valladolid o Córdoba duplicaron la población. El INE está recopilando la información sobre la movilidad durante la pandemia y la vuelta a la nueva normalidad.
En Sevilla, los equipos de seguridad han localizado el cadáver de un hombre en el río Guadalquivir. Se le buscaba desde anoche. En principio se habló de que se trataba de un niño de 12 años. Finalmente, el cuerpo encontrado no es el de un menor. COPE Sevilla, Irene Ramos.
El cuerpo pertenece a un joven de entre 20 y 30 años de edad, con lo que se descarta por completo la posibilidad de que se tratase de un menor. Los buceadores de los bomberos han peinado el río hasta encontrarlo desde ayer, tras saberse que una persona había desaparecido en la noche del domingo en el paseo que discurre junto al Guadalquivir, en una zona muy cercana a la capital hispalense. A la segunda ha ido la vencida y esta mañana, tras retomar esas tareas, ha sido localizado el cadáver, del que ahora se va a hacer cargo la autoridad judicial.
Fiesta del Bayern de Múnich con el título de Champions culmina, Javier Jurado, una temporada de los alemanes para enmarcar.
Sí, efectivamente, Antonio, la sexta Champions de la historia del Bayern ha puesto el colofón a esta temporada de fútbol atípica, en la que ahora los equipos grandes tienen que mover ficha y seguir planificando una temporada que en España está previsto que comience el 11 de septiembre. Uno de los futbolistas del equipo alemán, Coutinho, propiedad del Barça, ya piensa precisamente en su futuro.
Bueno, yo no tengo pensado mucho en esto, hasta porque pensaba solo en la final. Claro que ahora tengo de volver. Lo que puedo decir es que tengo muchas ganas de trabajar duro para hacer un gran año el año que viene, pero vamos a ver lo que va a pasar.
¿En Barcelona?
Bueno, no sabemos, vamos a ver. Tengo que volver ahí.
Una mala noticia en el Betis. Víctor Camarasa se ha roto el cruzado de la rodilla derecha. Va a estar de 5 a 6 meses de baja, y al margen del fútbol, el protagonista del día es Luka Doncic. Otro partido histórico en la NBA con un triple doble, 43 puntos y la canasta sobre la bocina que decantó el partido de esta madrugada de los Mavericks ante Clippers.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a hablar de una joven catalana que coordina el proyecto Hospitales Abiertos, que permite el acceso a la sanidad de los más vulnerables en Siria.
Así es, se llama Flavia Chevalar, nació en Barcelona, tiene 30 años y es la responsable del proyecto Hospitales Abiertos que lleva a cabo la Fundación ABSI, una ONG que tiene programas de cooperación y desarrollo en 32 países del mundo. Este proyecto, que es ya una realidad, nació por iniciativa del nuncio en Siria, Mario Cenari, y cuenta con las ayudas de distintos organismos de la Iglesia. Se trata de tener operativos 3 hospitales, 2 en Damasco y 1 en Alepo, donde pueden encontrar asistencia médica miles de personas que no tienen acceso a los hospitales porque no tienen dinero para pagarse una consulta, recibir un diagnóstico o realizar un tratamiento. Y Flavia es la encargada de coordinar los equipamientos, informática y actividad de estos 3 hospitales, algo que ella considera un regalo, un privilegio, eso de estar en Damasco, porque considera que cuando suceden ciertas cosas en el mundo no puedes no mirarlas y no intentar hacer algo.
Vamos a escuchar esta historia y muchas más en El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, esta franja horaria que va desde ya, son las 12 y 6 minutos hasta la 1 de la tarde, actualizando la información. Lo último, lo que pasa en la calle, lo cuenta Ainhoa Martín.
Canarias ha registrado en las últimas 24 horas un total de 273 nuevos casos positivos por coronavirus y llega ya a los 4.580 acumulados con 2.136 casos activos. Gran Canaria, la isla que más tiene, con 1.434, la mayor parte de ellos, 1.229 en Las Palmas de Gran Canaria. Además, desde el viernes hay que lamentar un fallecimiento más, por lo que el número de muertes en Canarias se eleva a 167. Hoy le hemos preguntado al jefe de epidemiología, Mo García, sobre la situación específica de Las Palmas de Gran Canaria y las posibles medidas en el futuro si continúan estas cifras de contagio. Descarta un confinamiento. ¿Cree que podríamos volver a alguna fase atrás de la desescalada?
Yo espero que no, francamente, no creo que nadie lo desee, pero va a depender muy mucho de la evolución de la pandemia en nuestra tierra. Yo creo que antes de llegar a esa situación, que es absolutamente drástica y que además tendría un impacto poderoso sobre todo lo que es la estructura social de Las Palmas, hay otras posibilidades de intervención. Pero conforme digo esto, digo que tampoco descarto como profesional el que se pueda llegar a esa situación en el contexto de que la situación sigue empeorando. Eso también es evidente. Pues, por ejemplo, pasar otra vez a una fase 3 o una fase 2, por ejemplo.
Por cierto, que debido a la pandemia, Canarias perdió más de 5,2 millones de pernoctaciones hoteleras en el mes de julio en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que supone una caída del 83,6%. Los populares de las islas critican la gestión del gobierno, pero también proponen que se habiliten hoteles como centros sanitarios donde se pueda pasar el aislamiento. Australia Navarro.
También le hemos dicho que sería bueno la idea de empezar a habilitar hoteles sanitarios, porque las cuarentenas domiciliarias, evidentemente, los domicilios son muy, muy pequeños y suele convivir bastantes personas mayores y niños, y habrá que garantizar de alguna manera las medidas higiénico-sanitarias. Están más de 1.000 pacientes que ahora mismo se encuentran en su domicilio.
Y un último apunte, las temperaturas van a ser muy altas en el archipiélago canario mañana y el miércoles por la llegada de aire procedente del continente africano, muy cálido y cargado de polvo en suspensión o calima, que hará que suban notablemente las temperaturas.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a la 1 de la tarde, son las 12:09 minutos. Ainhoa, ¿qué te parece si nos damos un saltito hasta la aldea de San Nicolás? Porque ahí están buscando líderes ambientales que la conviertan en un municipio sostenible. Para hablar de esto vamos a charlar con Naira Navarro, ella es primera teniente alcalde, concejala de Obras, Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. Nos va a atender. Doña Naira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal? Muy bien.
¿Y exactamente cómo se lleva a cabo este plan, este procedimiento, este proyecto?
Bueno, pues es un proyecto que hemos diseñado con mucho cariño y con mucho bisturí para intentar llegar con el mensaje a toda la población. Llevamos mucho tiempo, como todas las administraciones, trabajando el tema de la educación ambiental con los coles, con los mayores, con los colectivos, pero lo que hemos detectado es que es un tema que no atrae a la gente in situ, ¿vale? Cuando convocas una reunión de medio ambiente, pues va muy poquita gente. Si van 10, pues es un éxito. Uh-huh. En los coles no, porque ahí están, ¿no? Y los niños están muy concienciados y esto se trabaja muy bien. Entonces, buscando una fórmula, queremos formar con este proyecto a líderes de colectivos, de asociaciones de vecinos, de clubes, para que ellos reciban esa formación y ellos lleven el mensaje a estos puntos, en lugar de ir pues un educador ambiental a decir en un barrio, pues oye, cómo debemos gestionar los residuos o cómo debemos colaborar para mantener el entorno limpio y demás, pues que sean los propios vecinos de cualquier edad, por eso le llamamos que es intergeneracional, los que digan, oye, pues deberíamos hacer esto así, y está en manos de todos. Uh-huh. Entonces, quizás así, pues llegue mejor.
El proyecto es bueno, y si de repente un vecino da con una solución interesante, ¿la podría poner en marcha el ayuntamiento, el consistorio?
Depende de todo, pero lo que está claro es que es algo que tenemos que hacer de la mano, porque uh-huh. hay un lema, ¿no?, de nuestros mayores, que dice que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Uh-huh. Uh-huh. Entonces podemos agotar muchísimos recursos económicos, sobre todo en limpieza, en batidas de choque, voluntarios que emplean su tiempo libre en limpiar, pero ese trabajo no se está viendo, no es efectivo, porque al día siguiente vuelves a encontrar sucia esa zona.
Pero es que eso es concienciación, concejala.
Claro, pues de esto se trata este proyecto, de que si yo me lo creo y te lo explico, no es lo mismo que venga alguien que no conozco y me lo cuente. Entonces, que todos tomemos conciencia de que podemos sumar y que debemos sumar, que no es una cosa, que la lucha sola de las administraciones no puede ser. Tenemos que ir todos en el mismo sentido. La administración con lo que pueda apoyar, por supuesto, y los ciudadanos con lo que puedan apoyar, por supuesto, que son pequeños gestos al final.
Uh-huh. Y concejala, buenos días. No sé si se trataría de un perfil concreto, una persona que fuera un referente dentro de cada ámbito, o no, puede ser cualquiera el que sea ese líder.
Puede ser cualquiera. Hemos convocado a toda la población y hemos hecho llegar el mensaje personalmente, pues a los colectivos, pero está invitado todo el mundo de cualquier edad que crea que puede ayudar a mejorar nuestro entorno. Y se me olvidaba, este proyecto pues son varias acciones, ¿no? Entonces, en una primera fase, que se celebra mañana, día 25 por la tarde, pues intentará detectar quiénes son aquellas personas que podrían o que quieren formar parte del proyecto. Luego hay otras acciones formativas, y luego están las acciones en las que ya se pone en práctica aquello que hemos aprendido. Y finalmente se diseñará un spot con un guión que se trabaje entre todos, y que con un grupo de profesionales, entre los que va a contar el actor Abraham Gómez, hermano de Aaron Gómez, el humorista, pues se vea el resultado final en un spot. Nosotros tenemos televisión local en el municipio, con lo cual ese spot luego, como mínimo, estará en nuestro municipio, entrando por las pantallas de los vecinos. Entonces creemos que también es divertido.
Yo lo que creo, concejala, es que si no se incentiva de forma directa la recogida de residuos, pues me da a mí que mucha gente no va a colaborar. Y no estoy hablando de unidades económicas, no estoy hablando de pagarle, ni mucho menos, sino de otra manera, no sé, como, digamos, un intercambio de servicios, ¿no? Eso se está haciendo en grandes ciudades, y todo hay que decirlo, el resultado es muy positivo. Por lo tanto, a mí me parece que hasta que no se llega a incentivar, pero no en el incentivo de poder ver un municipio más bonito, más limpio, que evidentemente, por supuesto que también, porque eso es lo que queremos, ¿no?, lo que estamos persiguiendo. Pero sobre todo que se premie de alguna manera la recogida de residuos, que la gente colabore.
Por ejemplo, un ejemplo así que me pueda decir.
Mira, un ejemplo muy claro es lo que está pasando, por ejemplo, en Berlín. En Berlín, en la gran mayoría de los supermercados, pues tienen una especie de máquina, y el consumidor va allí con su envase, bien de plástico, bien de vidrio, lo deposita y en función del peso o no sé exactamente de qué, le da un ticket de descuento para poder comprar en ese supermercado. Esa es una. Después también hay otra ciudad, Roma, creo que lo que está haciendo es, pues, la contraprestación lo hace, pues, a través del servicio público de guaguas y demás. Es decir, hasta que no se incentive de alguna manera clara, y a lo mejor incluso hay que poner un poquito, no sé, agudizar un poquito el ingenio, ¿no? Para buscar este tipo de fórmulas. Hasta que no se consiga esto, a mí me da que va a ser bastante complicado.
Bueno, en ese camino estamos, de intentar ir buscando fórmulas y de ir mejorando el cómo llegar a los ciudadanos, porque no solo preocupa el reciclaje, que preocupa y mucho, preocupa el día a día, el que el papel no lo tire en el suelo, sino lo guarde hasta que llegue a la papelera más cercana, el que los enseres domésticos, por ejemplo, se depositen donde hay que depositarlos. Nuestro municipio, por ejemplo, dispone de un punto limpio, y no todos los municipios disponen de este punto limpio. Abre todos los días a la semana, pues que lo usemos, no que no los encontremos por los barrancos. Entonces, es algo mucho más complejo que el reciclaje a seca. Entonces, esos pequeños gestos que todos podemos hacer colaboran muy mucho a tener un entorno más saludable, más limpio, más bonito, y aunque no lo parezca, afecta a la globalidad, ¿no?
Sí.
O sea, nosotros no somos conscientes de la afección que tiene en el mundo global, pero es así. Entonces, es educación y la educación, pues hay que trabajarla y seguir insistiendo hasta que encontremos la fórmula.
La gran mayoría de residuos que tenemos ahí son agrícolas en la aldea de San Nicolás, concejala.
Sí, muchos sí, muchos sí.
Bueno, vamos,
pero también
a ver,
domésticos y urbanos.
Sí, 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 claro.
O sea, el simple hecho de sentarnos a comer pipas, por ejemplo, en la calle, o de si voy a jugar a una cancha deportiva, mi botella me la llevo y la deposito, no la dejo tirada porque luego vendrán y barrerán. Entonces son gestos.
Vamos a ver qué pasa, porque necesitamos fórmulas que realmente tengan resultado. A ver si lo conseguimos. Naira Navarro, gracias por atender una vez más a la cadena COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En Las Palmas de Gran Canaria se dice las palmasear al placer de ser ciudad, al golpito, suavemente, pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital, sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Pues ya saben ustedes que la vuelta al cole nos trae de cabeza a todos los padres. Imagínense ustedes en esa familia numerosa, de más de tres miembros, lo que puede pasar, lo que puede ocurrir ahí, ¿no? Vamos a hablar con José María González, él es el presidente de la Asociación de Familias Numerosas. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bien. Pues nada, aquí estamos con la incertidumbre de saber qué es lo que va a ocurrir.
Claro, porque si afecta sobremanera a esos padres y madres que tenemos dos hijos, imagínense ustedes en una familia numerosa, ¿no? Sobre todo el temor de saber qué va a pasar y también los contagios, ¿no?
Pues sí, porque además nosotros, pues precisamente porque tenemos más hijos en el colegio, o muchos de nosotros, pero yo, somos más vulnerables todavía a que haya más contagios, ¿no? Porque, bueno, en la casa de fulanito no fue, pero el que tiene uno y el que tiene dos, pero claro, nosotros tenemos 3, 4, 5, como en mi caso, y claro, nos exponemos más a un contagio, claro, y entonces, y eso es lo que no es que no tenemos garantías, nadie nos dice qué es lo que vamos a hacer, y eso es una gran incertidumbre.
José María, con 5 niños, yo me pregunto cómo fue esas clases telemáticas, ¿no? Online, porque evidentemente no todos tienen un ordenador, no van a tener, bueno, 5 ordenadores en casa, ¿no?
Eso es un problema, y además, fíjese usted que no solamente es un problema de ordenador, sino de ancho de banda. Usted imagínese tener 5 videoconferencias a la vez. No sé qué ancho de banda soporta eso. Una vez que consiga tener los cinco dispositivos, que a ver, los consigues o no. Entonces nosotros, nosotros como sesión de familia, como familia numerosa, en general las familias, ¿no? Que tú puedes tener un ordenador en casa, y si tienes 1 o 2 hijos, pero si tenemos 3, 4, 5, es el habitual. Vamos a hablar de 3, que es lo que a mí me gusta, porque lo habitual en Canarias es que el primer número sea de 3. Pues 3, y tienes un ordenador, tienes 2 ordenadores, el tercero, ¿qué pasa? O sea, es un problema que tienes que gestionar, que tienes que evitar discusiones, y que además no nos comprenden los profesores, porque es que tiene que estar el niño en clase, pero es que no tengo tanto ordenador y tanto ancho de banda, ¿no?
Y José María, bueno, supongo que un problema que se complica aún más cuando son familia numerosa también es en el caso de que tengan que dejar esos niños pues con algún familiar o demás. No es lo mismo tampoco pues dejar a un niño que dejar a 3, 4 o 5 incluso, ¿no?, con algún familiar.
Sí, hombre, también depende de las edades, ¿no? Porque, hombre, yo tengo desde los míos son cuñados desde los 9 hasta los 17, ¿no? Que va a empezar el segundo bachillerato ahora, que ese es otro problema que tenemos, qué va a pasar con esa EBAU, cómo esto sigue así. Pero bueno, entonces, yo todavía podría, pero evidentemente el que tiene un niño de 6, un niño de 3 y un recién nacido, el que tiene 8, 6 y 3, todas esas edades, dile tú al abuelo que le vas a dejar a los 3 niños porque te vas a trabajar. Claro. Porque esos son los grandes problemas que tenemos las familias, no solo las numerosas. Como el colegio no, o sea, como los niños no vayan al colegio, ¿cómo pretenden que vayamos a trabajar? Es que es un problema gordo. O sea, necesitamos que se solucione el cómo vamos a poder conciliar si nuestros hijos no van al colegio.
Porque ¿cómo fue su teletrabajo, don José María?
Bueno, pues mi teletrabajo fue bien. Uh-huh. Afortunadamente yo tengo un trabajo, yo soy autónomo en concreto. Uh-huh. Y bueno, pues yo he podido trabajar confinado, uh-huh, yendo a reuniones también tenía que ir por mi profesión. Pero bueno,
los hijos no lo complicaron, ¿no? Es lo que le quería preguntar.
Más que el confinamiento, el teletrabajo es muy complicado con niños en casa. Y eso era una queja constante que nos llegaba a la asociación, con nosotros, que mandas email, que el problema es que con niños en casa el teletrabajo es muy complicado. O sea, no solamente es un tema de tener las herramientas, sino que es que, claro, es que yo pongo el ejemplo. Yo tengo, en mi caso, 1 de 3. Si cada 5 minutos un niño, si un niño te interrumpe una vez a la hora, si tienes 3 hijos, pues cada 15, 20 minutos te está entrando uno diciéndote, mira que tengo un no sé qué, mira que tengo un no sé cuánto. Y ya cuando hay discusiones, pues no puede. Entonces, no se trabaja igual. El teletrabajo con niños en casa, hombre, no es lo mismo que el teletrabajo sin niños.
Usted es el responsable de una asociación. Usted,
sí, la Asociación de Familias Numerosas de Canarias.
En parte tiene suerte porque al fin y al cabo la ratio de hijos pues ya es mayor, ¿no? Son más responsables. Pero claro, una familia numerosa que tiene, la ratio es de 2, 3, 4, eso es imposible, el teletrabajo es imposible porque le están interrumpiendo cada 5 minutos, que es así, y lo que tenemos niños pequeños lo sabemos perfectamente, que es así.
Eso es lo que nos ocurre, demanda constante. Que se quejaban nuestros asociados. A mí me llegan quejas, nos llegan mails, nos llegan, en fin, la gente nos comenta, en fin, nos hablamos, y dice, oye, pero es que es imposible, es que todo el rato interrumpiendo. Entonces, a nosotros lo que nosotros como familias numerosas, pero en general, Ten en cuenta que en este caso, como familia numerosa, lo que nuestro problema se multiplica.
Se agrava.
Pero tenemos el mismo problema que todas las familias, y es, oiga, díganos algo que sea viable sobre lo que va a ocurrir para nosotros. Por ejemplo, ¿cuánta gente se está planteando no comprar uniformes y no comprar zapatos? Pues imagínense nosotros. O sea, nosotros, ¿cómo voy a estar yo comprando uniformes nuevos, zapatos nuevos, si a lo mejor los niños no van una semana al cole y luego nos confinan, nos suspenden las clases? Uh-huh. ¿Para qué vamos a comprar uniformes? ¿Sabe la cantidad de dinero que es comprar uniformes en una familia numerosa, aunque vamos heredando de los zapatos? Entonces, claro, eso es un problema que dice, ¿y qué hago, no?
Sí, los uniformes se heredan, pero el material los escolar no. Los libros no se heredan.
Los libros, eso es una reclamación histórica que tenemos las familias numerosas, ¿no? No entendemos que los libros de matemáticas cambien, ¿no? O sea, si las matemáticas son siempre las mismas, ¿por qué cambian los libros de matemáticas cada dos años? O la geografía es siempre la misma, o, salvo excepciones de vez en cuando que se descubre un planeta nuevo o un país nuevo de repente, pero ¿por qué nos cambian los libros cada dos años, no?
Y que en muchas ocasiones en los propios libros también existe la posibilidad de trabajar en ellos y con ellos, ¿no? Y evidentemente no le vas a dar a un alumno un libro que ya está escrito, que ya está trabajado, pero eso pasa.
Evidentemente, eso no lo hacemos, que yo a mi tío le tengo dada la orden, yo tengo dos que son seguidos, y con lo cual muchas veces han podido usar el libro un año y el año siguiente porque no se lo han cambiado todavía, y estar en la orden de hacerlo a lápiz, que se borra todo, vamos.
Y sobre todo los del año pasado, ¿no? Porque, bueno, al final el último trimestre no fueron a clase la mayoría, bueno, ninguno de los niños, y muchos ni siquiera tuvieron que trabajar con esos libros, así que los libros están prácticamente nuevos.
Bueno, es que no es que sea prácticamente nuevo, es que además yo tengo en casa libros totalmente nuevos, porque como ahora también los libros de trabajo, para que pesen menos las mochilas y todas estas historias, que los hacen por trimestre, pues evidentemente nosotros tenemos el tercer trimestre, lo tenemos limpio.
Sí, entonces,
el libro está nuevo tal cual.
Unos gastos que no se pueden permitir en caso de que no vayan a ser útiles, ¿no?
Es que ese es el problema. Nuestro problema es si invertir o no en la entrada del curso escolar, ¿no? En el nuevo curso escolar, porque si al final vamos a estar con emails, con fotocopias, con cosas que tenemos que hacer online y con todo lo demás, pues como tú comprenderás, no podemos estar haciendo un esfuerzo que va a ser en balde. O sea, comprar libros, comprar uniformes. Si después no nos van a servir, pues oiga, que es un montón de dinero. O sea, es que uh-huh. Y a nosotros todavía más, ¿no? Porque es un esfuerzo todavía mayor, porque si multiplique por lo menos por 1,5 más, ¿no? O sea, en vez de 2, 3.
Uh-huh. ¿No? Y no sé cómo ven ustedes también la posibilidad de que, bueno, algunos alumnos, como a lo mejor los de bachillerato, puedan ir a clases por la tarde, porque si tienen que compaginar los menores que van a clase por la mañana y los más mayores que van por la tarde, no sé cómo se compagina esto en familias numerosas, ¿no?
Bueno, a ver, la familia numerosa es peor. A ver, yo, por ejemplo, a mí me pilla con dos en bachillerato, uno en primero bachillerato y otro en segundo bachillerato. Y ya nos han dicho que a lo mejor los de bachillerato en el instituto pues le va a tocar por la tarde, porque para poder distanciar por la mañana. Y yo entiendo, ahí yo le digo, o sea, vale muy bien, pero yo, mi profesión es arquitecto, no tenemos edificios infinitos con aulas infinitas, y eso es una solución, pero posible que diga, bueno, pues vamos a hacer los cursos más pequeños para tener las clases más pequeñas, y tendremos que hacer turnos por la mañana y por la tarde. Pues eso es una solución, pero nos lo han confirmado, para que nos organicemos, nos han dicho para que avisemos en nuestras empresas, para que avisemos en nuestro trabajo, para que nos hagan los turnos en nuestro trabajo. Pues mira, pues yo voy a tener que llevar a mis hijos por la mañana a uno, los tendré que recoger y luego por la tarde lo voy a llevar a otro. ¿Por qué? Es que el problema es que no nos dan la información, no nos dicen lo que vamos a hacer. No, estamos a 15 días, prácticamente a 3 semanas de empezar el curso escolar en Canarias. Y no nos cuentan lo que no, y no nos han contado todavía lo que va a ocurrir con nuestros hijos. Que los mayores tienen que ir, bueno, pues ir a Linguagua o lo que sea, ¿no?
Don pero José María, ya para acabar, disculpe que le interrumpa, y usted como...
No, usted por favor, yo cuento muchas cosas. Cuénteme.
Muchísimas gracias. Como presidente de la Asociación de Familias Numerosas, ¿alguna familia, algún padre o madre de familia numerosa se ha planteado la posibilidad, sobre todo por temor al contagio, de no enviar sus hijos al colegio o no se ha escuchado?
Bueno, eso es claramente a mí, sobre todo los que tienen niños pequeños en infantil. Dicen, vamos a ver, no hay mascarillas, no hay, los niños no hacen distancia social, voy a mandar a mi hijo para que luego nos contagiemos todos. Y la edad infantil, por ejemplo, a mí me lo han manifestado varios, de decir, es que no sé por qué, tengo mucho miedo de, o sea, no sé qué seguridad tengo yo de enviar a los niños al colegio, ¿no? Y nos va a contagiar a todos, y además yo después esos contagian a los demás. Tengan en cuenta que nosotros, familias numerosas, somos también otro, digo, si uno de nuestros hijos se contagia, contagiamos a medio colegio. O sea, luego contagiamos al resto del colegio. Y claro, hay gente que sí me ha llegado esa incertidumbre de bueno, yo por lo menos a los pequeños, que no voy a saber controlar la distancia social, la distancia física, pues me estoy planteando no llevarlo. Sí.
José María González, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Claro, muchísimas gracias a ustedes. Saludos.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
El libro técnico y la casa del lector. Libros y papelerías para el cole. Aprovecha nuestras ofertas y envíos a domicilio. Más información en ellibrotecnico.com. Sigue leyendo. Un libro siempre te acompaña. El libro técnico y la casa del lector. Tus librerías de siempre.
Disfruta de la libertad de ir en moto. Si tienes un scooter Trail Naked o Custom, aprovecha la oportunidad de tener el mejor seguro de moto y ahora al mejor precio. Consulta en tu oficina más cercana o presupuesta en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
12:32. La verdad es que si nos fijamos, toda nuestra vida, los últimos meses y lo que queda, ¿verdad?, gira en torno a este COVID-19, ¿no?, al coronavirus, porque además afecta a todos los estamentos, ¿no? Desde el punto de vista familiar, ya hemos visto cómo pues ha cerrado el ocio nocturno. Al fin y al cabo, la influencia es socioeconómica. Bueno, pues como saben ustedes, también nosotros aquí en COPE Gran Canaria, pues lanzamos la noticia en primicia de que no se iba a celebrar la romería ofrenda de la Virgen de la madre de todos los Gran Canarios, ¿no? La Virgen del Pino. Sin embargo, sí se ha establecido una serie de un programa para todos los fieles, ¿no? Para que de alguna manera todos sientan también en su propio interior la fiesta de la festividad de Nuestra Señora, la patrona, la Virgen del Pino. Y vamos a conocer en parte, pues, este programa, y lo vamos a hacer con Jorge Martín de la Cova, que es el párroco de Teror, de la Villa Mariana, y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Don Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, un saludo para todos.
Hoy más que nunca, o este año más que nunca, don Jorge, tal y como dicen ustedes, el camino va a ser interior, porque eso de realizar el camino desde todos los puntos hacia la Basílica de la Virgen del Pino va a ser complicado, por lo menos nada recomendado.
Será diferente, por eso hemos puesto la imagen de la Virgen en el presbiterio alto desde el 15 de agosto hasta el 12 de octubre. Yo creo que se puede ir a Teror pero evitar las masificaciones y las aglomeraciones en esos días en los que estamos acostumbrados, sobre todo la tarde del 7, la noche del 7 de septiembre y el 8. Uh-huh. Tenemos que evitar esas masificaciones, pero claro que se puede ir a Teror, ir a ver a la Virgen del Pino en estos este mes de agosto, todo el mes de septiembre y octubre, para agradecerle a la Virgen, pedirle y suplicarle.
Don Jorge, teniendo en cuenta pues las restricciones del COVID-19, en estas últimas semanas, ¿se está viendo más o menos fieles en la Villa Mariana?
Este fin de semana fue bastante flojo con respecto a otras semanas, ¿no? De todas maneras, la gente está teniendo un comportamiento ejemplar dentro de la basílica, va en ese circuito entrando y van comprendiendo un poco las indicaciones protocolarias indicadas por sanidad y por la seguridad que nos van marcando, ¿no? Sí se ha notado este fin de semana menos afluencia de gente, pero han ido poco a poco, y de eso se trata, de que vayan a Teror de una manera responsable y evitando, vuelvo a repetir, esas aglomeraciones que no queremos que se produzcan.
Y bueno, no sé, buenos días, no sé si han planteado para este año, hemos visto que los actos presenciales se han suspendido, es normal por esta pandemia y lo más recomendado, pero no sé si con respecto a la ofrenda habrá alguna forma de que todas las personas que quieran y que normalmente pues hacen esa ofrenda en Teror, pues puedan seguir siendo solidarios.
Hola, buenos días. Vamos a ver, todos los días la gente lleva ofrendas a la Virgen. De hecho, delante de la imagen de la Virgen del Pino a lo largo del año, en el presbiterio hay como varias cajas donde la gente va dejando las ofrendas, productos, o tocan por la puerta trasera de la basílica y dejan compras para los más necesitados. Este año no hay ofrenda como estamos acostumbrados a ver cada 7 de septiembre. Con tristeza se ha tomado esa decisión responsable.
Pero se va a hacer todo algo con los ayuntamientos, disculpe, don Jorge, porque sí, al fin y al cabo la mayor parte de las ofrendas vienen precisamente en esa romería debido a lo que ofrecen a la propia Virgen del Pino los diferentes municipios. Hombre, quedarse sin esos kilos de alimentos que son bien repartidos, la verdad es que es bastante duro, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez hay más necesidad. No sé si se ha realizado un protocolo de contacto con los 21 municipios de la isla, pues para que no se pierda, es la romería ofrenda, no se puede realizar, pero por lo menos la ofrenda en sí, ¿no?
Sí, era lo que iba a indicar. Durante todo el año se hacen esas ofrendas de la gente, de asociaciones, etcétera. Pero este año, más que nunca, aunque no haya ofrenda, va a haber un acto de solidaridad de todos los pueblos de Gran Canaria a la patrona. Eso será grabado previamente y se va a emitir por televisión el día 5 de septiembre, me parece. Pero ese acto se va a emitir, entonces todos los ayuntamientos, siguiendo los protocolos de sanidad, pues traerán todos los alimentos a la basílica, todo pues empaquetado, y eso se distribuirá ya a los centros que ya están avisados para que recojan esos alimentos y se lleven a los más necesitados.
¿Será un solo día, don Jorge? ¿Pasarán los 21 municipios un solo día, el 5?
Pasarán un solo día y luego ya eso tendremos otro acto a puerta cerrada donde se grabará pues esa conexión entre los alimentos y el ayuntamiento dentro de la basílica, pero no habrá dentro de la basílica ninguna ofrenda ni exposición de alimentos ni nada de esto, y menos ahora con las restricciones que estamos teniendo por seguridad.
No se realizará a través de carretas, ni mucho menos.
No, nada de eso.
¿Y se ha dado hora a cada ayuntamiento o van a seguir el orden establecido ya en el sorteo que se hizo con anterioridad?
Este protocolo lo está llevando el Cabildo junto con el ayuntamiento y en algunas cosas se pone en conexión con la basílica. Creo que el orden va a ser como la última romería del año pasado, 2019.
Bueno, y mensaje a todos los fieles, don Jorge, la gente que nos está escuchando y queremos, pues como cada año, ir a visitar a nuestra madre, a la patrona.
Yo sigo diciendo el mismo mensaje. Claro que hay que venir a Teror, pero de una manera prudente y solidaria. Y yo invito a todos los que me están escuchando y que lo hagan a saber, evitemos venir a Teror en masa los días 5, 6, 7, 8 y 13 de septiembre. Sobre todo, con tristeza hemos tenido que tomar esa decisión. El día 7 de septiembre la basílica se cerrará a las 8 de la tarde. Estamos acostumbrados todos estos años a ver a la Virgen en la puerta, y venir a verla. Este año, con la restricción de y por prudencia por el COVID, la Basílica se cerrará a las 8 de la tarde y se abre el día 8 a las 6 y media de la mañana. Incluso a los fieles, vengamos a Teror, pero el día 7 y 8 vayamos a misa a las parroquias más próximas, porque no podemos tener esas misas cada hora, ¿no? Celebrar el Día de la Patrona en las parroquias y venir ya desde Teror hasta octubre, que la imagen va a estar en el presbiterio alto, es decir, detrás de la mesa del altar, y ahí podemos venir a verla, a agradecerle, a suplicarle, y sobre todo que nos llevemos un mensaje de consuelo, de serenidad y de esperanza en estos momentos difíciles para todos.
Y esto es la primera vez que se vive, ¿no?, tener que suspender estas fiestas, es la primera vez.
Cuando estuvo el cólera, la fiesta se trasladó a noviembre, en aquellos años, 1800 y algo, no recuerdo el pico, ¿no? Pero así, vivirla de esta manera, yo creo que ha sido esto, pues, único, porque la imagen no saldrá a la calle como otros años. Yo he dicho en algún medio que para mí ha sido bastante duro estos dos años como párroco de Teror. En primer lugar, por los incendios que estamos recordando estos años, sacar la imagen al norte, a los municipios del norte, que fue un motivo de esperanza, pero sobre todo en la pandemia, tener que cerrar la basílica, dado que estaban, pues, cada vez en aquel confinamiento aumentando mucho los rebrotes, aunque no en Canarias, pero a lo largo de la historia, ni en la guerra, se cerró las puertas de la basílica, ¿no? Pues ahora tampoco es fácil celebrar esta fiesta de una manera diferente, pero pedimos la ayuda del Señor y de la Virgen para que pronto se ilumine a los científicos y encontremos una vacuna contra este virus.
Seguro que será así. Ya para acabar, don Jorge, el horario de las Eucaristías también ha variado, el de las novenas también. Le pregunto, ¿se establece en otro horario diferente? Un poquito, ¿cuál es el protocolo aquí?
Sí, mira, hay misa todos los días, excepto los lunes por la mañana a las 8:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y el día 8 de septiembre, Día de la Virgen, no hay misa cada hora como estamos acostumbrados, sino a las 7, a las 8:30 y a las 10. Y por recomendación de Sanidad y Seguridad, la Eucaristía Solemne por primera vez este año se celebra a las 7 de la tarde, presidido por el obispo aumentado apostólico don Francisco Casas Andreu, y dejando ese circuito para ver a la Virgen con un aforo de 100 personas. Por lo tanto, digo que esos días evitemos masificaciones en la basílica, porque no vamos a poder caer todos, pero sí lo podemos seguir por los medios de comunicación y por las redes sociales, ¿no? Y cualquier información que quieran de protocolos, de Eucaristía, de apertura, pues están los programas por las redes, y si no, pues que se pongan en contacto con la basílica a través del correo electrónico, del número de teléfono de la basílica o de la casa parroquial.
Jorge Martín de la Cova, es párroco de la Villa Mariana, de Teror. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Llegarán mejores momentos, don Jorge. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias. Lo que se ofrezca, aquí estamos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Bueno, pues el primer municipio gran canario en recomendar a los vecinos el confinamiento voluntario, autoconfinamiento, es Valleseco. Vamos a hablar de este asunto con José Luis Rodríguez, primer teniente alcalde o alcalde accidental. Don José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Cómo andamos? Buenas tardes. Bueno.
Muchísimas gracias por atendernos, don José Luis. Ustedes recomiendan a todos los vecinos el autoconfinamiento, sin embargo, ahí parece que no hay muchos, en Valleseco parece que prácticamente no hay casos activos del COVID-19.
No, nosotros tenemos un gabinete de control del COVID entre el Centro de Salud y el Ayuntamiento y algunos medios como Protección Civil para un poco coordinar las acciones que se llevan a cabo de cara a futuro, y el viernes pasado, en esa reunión, pues el alcalde y el centro de salud, más los demás miembros, pues vieron que era prudente hacer un llamamiento a la población para que evitasen en lo posible pues las salidas innecesarias y que el autoconfinamiento pues fuese, si no estricto, pues lo más prolongado posible, dado que presuponían que, dado el nivel de contagios y las medidas que se estaban tomando por medio del gobierno y de la aprobación, sobre todo de las Palmas de Gran Canaria, el pico de contagio podía estar entre esta semana y la semana que viene. Entonces, de cara a esa posibilidad de mermar lo que son las posibles afecciones que pudiese haber en la población vallesequense, pues decidimos hacer ese llamamiento.
Dos semanitas, ¿no?, entonces, de recomendación de autoconfinamiento, esta y la que viene.
En principio sí. Si todo va bien y las medidas que se han tomado funcionan y el pico pues va menguando, pues haremos un llamamiento igual para relajarlo, pero en principio no está de más que la población vallesequense, y ya no la vallesequense, sino el resto de la población de la isla, pues tenga más prevención para los contactos con los foráneos, sobre todo.
Y José Luis, buenos días. No sé qué opinan los vecinos de esta medida.
La medida es, digamos que la vecindad de Valleseco es una vecindad que, salvo pues la población joven, que como todos sabemos tiene pues un nivel de ansiedad diferente al de los mayores, pues está concienciada en que tiene que tomar las medidas necesarias para preservar su salud. Nosotros en Valleseco tenemos una población muy envejecida, y de ahí que intentemos pues un poco no perder la conciencia de que las medidas de prevención tienen que estar activas hasta que la pandemia pues vaya pues pasando, y que la seguridad, bien sea por medicación o por vacuna, pues sea más llevable. En realidad los vecinos, dentro de lo que cabe, no han puesto el grito en el cielo, porque saben y son conscientes de la realidad que vivimos.
Uh-huh, pero los comercios o establecimientos de restauración y demás, ellos pues no sé qué piensan de esta medida, porque al final, si los vecinos siguen esa recomendación, ¿no?, del autoconfinamiento, pues tendrán menos ingresos.
El sector terciario en Valleseco es un sector terciario que vive, sobre todo por las medidas que hemos tomado e incluso los cursos de prevención que le hemos, a raíz de una iniciativa municipal, proporcionado a todos los establecimientos que se dedican al sector, pues tienen las medidas de seguridad necesarias para que la población que se acerca a ellos pues pueda disfrutarlo sin miedo. El hecho de nosotros es que hacemos esa recomendación para las acumulaciones de personas incontroladas, y eso es aquellas en las que ya sea una empresa privada o ya sea el ayuntamiento no pueda poner un control personal sobre esas actividades, que de otra manera pues serían, valga la redundancia, incontroladas. Entonces ese llamamiento es no solo para las personas que de alguna manera puedan preservar su salud pues estando en autoconfinamiento, sino para todos aquellos que de manera incontrolada salgan a la calle. Nosotros no, para nada le restringimos el uso de su libertad a todos aquellos que puedan hacer uso de ella, sino que simplemente ponemos el punto para que esa recomendación del confinamiento del uso innecesario de los espacios públicos pues pueda poner en riesgo la salud de los demás.
Hombre, y si además crece la población también, porque hemos visto, hemos leído una noticia durante estos días que la población de Valle Seco ha crecido en más de 100 vecinos tras la cuarentena. Si además también vuelve a crecer, pues mejor que mejor, ¿no?
Sí, nosotros la verdad es que la calidad de vida con la que disfrutan los vallesequenses no es porque yo viva de toda la vida aquí. Es bastante elevada, tenemos los servicios, unos buenos servicios municipales y las infraestructuras viarias que se han implementado en los últimos años hace que Valle Seco al centro de la ciudad esté a escasos 25 minutos. Uh-huh. Luego puede servir no solo para refugio de aquellos que entiendan que es más seguro vivir en el campo que en la ciudad en estos momentos, sino como un lugar de vivienda y del día a día para todos aquellos que quieran disfrutarlo de Valle Seco en plenitud, claro.
Concejal, volviendo otra vez al autoconfinamiento, ¿hay algún tipo de instrucción que se le ha dado a la policía local por si ve gente en la calle y recomendarle que vaya a casa?
No, la recomendación es una recomendación evidentemente voluntaria. Entonces nosotros lo que sí... sobre todo estábamos pensando en los focos más importantes que pueden ser, primero, aquellos que son más propensos a que la pandemia o el COVID pueda hacer mella en ellos, como son las personas mayores, para recordarles que el autoconfinamiento va en beneficio de su salud, y también para recordarle a la juventud que la salida incontrolada pues puede poner en riesgo no solo a ellos mismos, sino a los mayores que conviven con ellos.
Y al final esos focos se multiplican en lugares donde hay más aglomeraciones, como en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? No sé si usted cree que deberían tomar esta misma medida de recomendación en la capital.
Nosotros, por suerte, pues tenemos una población que es controlable, en el sentido en el que todos los mensajes que el ayuntamiento lanza pues son visualizados y de alguna manera pues consensuados, no solo por la corporación, sino por un sistema que
Bueno, pues parece que hemos perdido al concejal, pero sí es cierto que no es tan sencillo Sí, lo acabamos de recuperar. Sí es cierto que no es tan sencillo controlar a la población de Las Palmas de Gran Canaria, aunque a mí me parece muy buena idea. Concejal, me parece muy buena idea, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que evitar la propagación del coronavirus va en uno mismo. Y el autoconfinarse es lo que realmente va a conseguir, evidentemente, pues que no se expanda el coronavirus. Me parece una buena medida. Por ahora, ¿cuál es el ambiente que ha visto usted esta mañana ahí en Valle Seco, teniendo en cuenta que, bueno, estamos en las primeras horas de este autoconfinamiento, concejal?
Nosotros ya le digo que es una realidad que se vive día a día, porque nosotros la vecindad de Valle Seco es una vecindad, sobre todo por lo que le digo, que son personas mayores que están acostumbrados y desde que empezó la pandemia están concienciados en el autoconfinamiento. No son personas que suelen salir mucho y menos ahora. Pero nunca está de más volver a recordarlo y sobre todo hacer hincapié en lo que le decía, que la juventud, que es la que más testosterona tiene en el cuerpo por la edad, pues también sean conscientes de que todas aquellas salidas incontroladas y que vayan a repercutir no solo en su salud, sino en la de los demás, pues tienen que estar sobre su conciencia y que no está de más, ya no lo digo solo por Valle Seco, sino por toda la población de las islas y de España, que tenemos que ser conscientes de que es una pandemia que hay que controlarla uno mismo y en ello pues ponemos nuestro granito de arena.
Vamos a ver si otros municipios también se suman a esta recomendación, que insisto, me parece muy buena idea. José Luis Rodríguez, primer teniente alcalde, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Ay, ¿de qué? Un abrazo a ustedes.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en
amplio.
COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo. Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Vamos ya, ¿no? Echemos el cierre por hoy.
Ya vamos terminando, se ha pasado volando esta mañana.
Se ha pasado volando, desde luego que sí. Mira que hemos tenido cosas sobre la mesa, ¿eh? Porque hemos hablado del comienzo de las clases, donde hay mucha preocupación y mucha incertidumbre. Hemos hablado con Pedro Crespo, hemos hablado también con el responsable, el presidente de la Asociación de Familias Numerosas. Están muy preocupados por lo que pueda pasar en 15 días aproximadamente, que cuando está previsto que comience el curso escolar.
Un tema que seguro seguirá sobre la mesa y seguiremos tratando mucho aquí.
Seguro que sí. Vamos a ver si llegan ya esas medidas por parte de la Consejería de Sanidad y son medidas seguras. Y a ver qué pasa también con los padres. Tenemos que hablar también con los AMPAs, a ver qué es lo que ocurre ahí. Y después, pues, pasado mañana vamos a tener el día más caluroso del año. Ya nos lo decía Jesús Agüera, el más caluroso del verano, que posiblemente será el más caluroso del año. Así que tendremos que venir aquí en bañador, en bikini, a trabajar.
Tenemos que ver ya esas temperaturas como llegan. Ya sufríamos las del fin de semana. Vamos a ver.
En el sur hace un calor terrible, pero es una barbaridad. Los días son muy fuertes, pero también nos ha dicho Jesús Agüera que nos va a dar un respiro, ¿no? El tiempo, a partir del fin de semana que viene, van a bajar notablemente las temperaturas porque entran los alicios. Bueno, se ha hablado con Jorge Martín de la Cova, que es el párroco de Teror, y acabamos de terminar de charlar con esa idea del autoconfinamiento de Valle Seco. ¡Nos vamos, Ainhoa!
Bueno, hasta luego. Mañana seguimos aquí, los dos juntos, como no, esta semana.
Efectivamente, ponemos en punto y final. Muchísimas gracias. Se quedan ahora con el adelanto del Mediodía COPE. Recuerden que las noticias de Canarias llega, como siempre, a partir de la 1:20, 1:50. Será hasta mañana. Adiós. Buenas tardes.
I'll show you what it feels like now.
show you what it feels like.